Bueno, ¿qué tal? Ahora sí, por fin, después de más de un mes, creo. Sí, más de un mes, volvemos a hacer productividad digital. Por fin tengo ya mi voz bien, como corresponde. La verdad es que durante el mes de septiembre el resfrío me atacó bastante fuerte, a mí y a casi toda mi familia. Y lo que más me tiene complicado era la garganta y que me era muy difícil aguantar la grabación, la locución de un podcast durante 20, 30 minutos. Ya estamos bien, ya estamos con mejor tiempo disponible porque también ha sido un tema también de tiempo, tanto la garganta como el tiempo han estado complicados. Pero ahora ya estamos bien y con todo el ánimo y el entusiasmo para grabar un nuevo episodio de Productividad Digital. Mi nombre es Diego Villavicencio y, como es habitual, vamos a estar conversando algunos minutos, unos 20, 30 minutos, sobre productividad, herramientas, métodos, conceptos. Y el concepto que nos reúne el día de hoy en este episodio es el orden del espacio, ya sea el orden del espacio físico como el orden del espacio digital. Bien, arrancamos con la intro. Tomando un cafecito de Honduras delicioso, es un Honduras Óbata tostado aquí en Valparaíso, en mi ciudad, traído desde Honduras, muy muy rico, con unas notas exquisitas de naranja, canela, panela, en fin, muy 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 rico. Con el cafecito en boca empezamos a hablar, pero antes, como siempre, los invito a unirse a nuestro Patreon, donde le doy también la bienvenida a Matías y a Rodrigo. Matías en principio tomó la asesoría y luego se unió a nuestro Patreon, y Rodrigo es el mismo caso. Así que los invito a quien quiera unirse al Patreon o tomar la asesoría, donde te voy guiando en un proceso junto contigo, conversando, conociendo tu caso, tu estilo de vida, te voy ayudando a armar un sistema de productividad, a escoger las herramientas, a configurarlas y a que todo funcione. Primero, el primer módulo de la asesoría consiste en el hacer y el segundo módulo en el saber. O sea, pasamos de la formación de un sistema simple de tareas y proyectos hasta la creación de un PKM, el cual va a ser tan complejo como lo necesites. ¿Ok? Bien, entonces arrancamos. Lo del orden en el espacio de trabajo, teniendo en cuenta, asumiendo, perdón, que gran parte de nuestro trabajo va a ser digital, creo que la parte del espacio físico es bastante sencillo. Quiero primero aclarar que cuando digo espacio de trabajo, me refiero al espacio en el cual vamos a desarrollar tareas. No necesariamente estoy diciendo que es el orden de nuestra oficina, de nuestro estudio, del lugar donde desempeñamos una labor remunerada. Estoy hablando del lugar en el que resolvemos tareas, resolvemos problemas. Es decir, nuestra casa también es un espacio de trabajo si lo entendemos de ese modo, independiente de que hagamos o no teletrabajo. Va a ser un espacio de trabajo cualquier habitación o conjunto de herramientas que sean parte de nuestro flujo de resolver problemas, resolver tareas, sacar adelante las cosas, ¿vale? Teniendo clara esa definición, yo te voy a dar un primer consejo súper sencillo, que es mantén en este espacio de trabajo, sea escritorio, sea oficina, en fin, la menor cantidad de cosas posibles encima o a mano, pero todas las que necesites. O sea, eso me parece primero lo básico. De hecho, me parece que seguiría también la recomienda el propio David Allen en el libro de Getting Things Done. No lo recuerdo muy bien, sino otro de los tantos libros que hay por ahí de productividad dice eso. Pero es algo básico, esencial. Ten a mano, es decir, que no sea necesario pararte o moverte de tu puesto. Y quiero ser bien relativo en esto porque el puesto de trabajo es muy distinto para un profesor o un académico que para un chef, un barista, un barbero, ¿no? Que el espacio de trabajo, o sea, si estás escuchando esto y tu trabajo es más bien un oficio como el de barbería o el de barista, el de chef, tu espacio de trabajo va a ser tu mesita, tu cocina, tu barra de café, en fin. Ya, así que por eso quiero que el concepto de espacio de trabajo lo podamos relativizar a el caso de cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, insisto, ahí tómese nota. Ten a mano, es decir, que no sea necesario pararte o moverte de tu espacio, la menor cantidad de cosas posibles, pero todo cuanto necesites, ¿ok? O sea, la idea es evitar pararnos a cada rato, pero no tener encima cosas que no vamos a necesitar en nuestra consulta frecuente. ¿Qué sería frecuente? Todos los días, ¿ok? O sea, si yo en mi trabajo todos los días voy a ocupar, no sé, una calculadora científica, a lo mejor es lógico tener esa calculadora científica encima de mi despacho, de mi escritorio, de donde, a mano, ¿ok? Lo mismo, cualquier herramienta que yo voy a estar ocupando todo el tiempo, no tendré que pararme a buscarla. Por ejemplo, yo tengo aquí, justo aquí en mi escritorio, un cargador inalámbrico que está siempre conectado al Mac. De modo que si yo veo que me va quedando poca batería en el iPhone, voy y simplemente, en lugar de dejarlo donde habitualmente lo dejo encima del cargador inalámbrico y así se va cargando lo suficiente como para terminar la jornada. Entonces, en una segunda categoría de cosas, podríamos catalogar aquellas herramientas que si bien necesitas para tu trabajo, no las vas a necesitar necesariamente todos los días, ni mucho menos más de una vez al día. Te recomiendo que esta clase de cosas las tengas igual en tu espacio de trabajo, en tu despacho, oficina, taller, lo que sea, pero no a mano. Es decir, que te pares para ir a buscarlos cuando los necesites, pero que estén en un cajón determinado. Obviamente, al igual como tenemos una carpeta para cada cosa en nuestro ordenador, tenemos que tener un mueble específico que cumpla cada función. Esta idea del cajón de los cachivaches es completamente antiproductiva, ¿no? O sea, si tenemos un cajón, un gabinete, como le digan en tu país, que contiene cables, adaptadores, memorias USB, memorias flash, de ese tipo de cosas como, digamos, accesorios tecnológicos, bueno, que sea un cajón, gabinete para eso y nada más. De modo que, si surge la necesidad de ir a buscar una memoria flash para una cámara o cualquier cosa que sabemos que tenemos por ahí, nuestro primer lugar de búsqueda sea ese mueble y donde probablemente encontremos lo que estamos buscando allí porque tiene un sentido nuestro orden. O sea, hay un orden. Si no fuese así, simplemente no habría un sentido. Entonces, para concluir la idea, es que aquellas herramientas, objetos, elementos que necesitas en tu trabajo a menudo, pero no todos los días, ni mucho menos más de una vez al día, los tengas en la misma habitación en la que desarrollas alguna actividad, pero en un mueble determinado que sea sencillo, que sea intuitivo, ir a buscar cierto elemento allí, ¿vale? Por ejemplo, yo acá tengo un mueble atrás mío, donde tengo todas mis cosas de café, tengo otro mueble al lado de ese mueble, donde tengo algunos accesorios de sonido, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con este micrófono. Entonces, si quiero poner un antipop al micrófono, sé que en ese mueble voy a encontrar algún antipop. Si por alguna casualidad el cable del micrófono se echa a perder, Bueno, tengo dos cables más XLR allí, así que puedo ir a buscar otro. Y aquí en mi escritorio tengo un par de muebles, donde en uno en particular tengo otro ordenador y en otro en particular tengo todo tipo de adaptadores, cables, memorias y cosas que eventualmente puedo necesitar. Y luego entramos en una tercera categoría, que sería aquellas cosas, elementos, herramientas, objetos que no necesitas a menudo, puede que a lo mejor no los requieras nunca, pero que tampoco puedes borrar porque a lo mejor, o sea, tampoco puedes botar, eliminar, quise decir, porque a lo mejor en algún momento de tu vida los vas a necesitar. Esto es lo que en un sistema de carpeta le llamaríamos la carpeta de archivo. Bueno, pero en la vida real, o sea, perdón, en la vida, en el mundo físico, no digital, ¿cuál sería nuestra carpeta de archivo? Ideal, si tenemos una casa con suficientes habitaciones, lo ideal sería tener una habitación de archivo. Una habitación que fuera una especie de despensa, desván, como sea que funcione tu casa, de modo que tengas una habitación que te sirva para guardar, archivar todo aquello que eventualmente puede ser necesario, como algunos tipos de documentos. Bueno, este el tema de los documentos, yo voy a ser bien categórico en que mi recomendación primera es digitalizar todos los documentos y deshacerte de todos los papeles, porque los papeles son, primero que nada, son anticológicos, contaminan, gastan un montón de tinta innecesaria, en segundo lugar ocupan espacio y se deterioran. Son un problema. El papel es ya algo ya me parece demasiado obsoleto y que tenemos que intentar dejar atrás por muchísimas razones, desde razones medioambientales hasta razones productivas. Entonces, claro, si tienes documentos importantes, digamos, contratos, escrituras de bienes inmuebles, todo tipo de documento, digamos, importante, insisto. Mi primer consejo va a ser digitalizar eso. Si no quieres digitalizarlo, entonces llévalo a una especie de librero, repisa, mueble, en esta idealmente habitación diseñada o pensada para ser una habitación archivo. Este lugar también es un buen lugar, para que la redundancia, para poner algunas herramientas de trabajo que no ocupes. Mucho y en fin, repuestos de cosas que no sé, yo tengo por ahí algunos repuestos de las bicicletas y cosas que eventualmente se pueden necesitar, las tengo en esa habitación. Por supuesto, si no hay posibilidad de contar con una habitación específica que sea como el lugar del archivo físico, bueno, un mueble específico que sea aquel mueble donde guardas todo aquello que no es buena idea eliminarlo, pero que a lo mejor eventualmente lo vas a ocupar, pero no a menudo. Entonces, no son cosas que requieras consultar habitualmente, no son cosas que requieras revisar de manera periódica. Ese es un buen. Una buena opción en caso de que no dispongas de una habitación específica. Bueno, y al igual como lo hacemos con el mundo digital, siempre hay una cuarta opción, que es eliminar, borrar. No guardes cosas que no necesitas, por favor evita el Diógenes o cualquier cosa que se parezca a eso. No guardes elementos, papeles, no sé, cosas que no te sirven, ya, cualquier cosa que tengas por allí guardada y que realmente nunca vas a utilizar, que ya no tiene sentido mantenerla ahí, elimínalo, haz un aseo, un buen aseo de tu espacio y vas a ver lo bueno que es para el orden ser capaz de decir, bueno, esto no me sirve, a lo mejor esta antigua elemento que dije, bueno, algún día lo voy a reparar, asumamos que a lo mejor nunca lo vamos a reparar y es mejor deshacerse de ello. O bueno, el tema de los papeles, una vez si logras digitalizar los papeles, los contratos, todo tipo de documentos que están en formato físico, si decides digitalizarlos, bueno, luego de digitalizarlos, botarlos, eliminarlos sería la opción correcta. Y así con muchas cosas que pueden estar malas y que a veces las dejamos ahí. Mi padre era bueno para eso de acumular equipos electrónicos malos que en algún momento los iba a reparar, pero finalmente nunca lo hizo, así que terminaban acumulando espacio, polvo. Y bueno, yo soy bastante en contra de dejar cosas ahí que no están cumpliendo una función. Prefiero deshacerme de ello y así tener un orden y un mejor uso del espacio. Y ahora entramos a lo que me gusta a mí, al mundo digital, al mundo de los elementos digitales. Bueno, lo primero, obviamente, ya tenemos un artículo que publicamos por ahí, tenemos un episodio entero dedicado al para. El para es un concepto bastante sencillo, inventado por Tiago Forte, un, digamos, importante influencer, si se quiere llamar así, de productividad digital. fue el que acuñó el concepto de segundo cerebro y tiene un libro, How to Build a Second Brain. Y este concepto del para es simplemente un método, una forma de organizar los archivos digitales. Súper, súper sencillo. Son cuatro carpetas: proyectos, áreas, recursos y archivo. Y así se forma el acrónimo de para. Entonces yo te aconsejo de partida que sea el para una especie de punto de partida, el cual lo puedes acomodar a tus necesidades, por supuesto. Lo importante de este sistema es que es bastante intuitivo decidir dónde va cada fichero nuevo que llega a tu ordenador. No tienes que tener una tremenda cantidad de carpetas, ni tampoco tener un montón de cosas revueltas por el escritorio del ordenador, ni tampoco una especie de muñeca rusa de carpetas, ¿no? Donde tienes, a veces he visto gente con hasta 10 niveles de carpetas, una dentro de la otra, lo cual no es productivo porque tienes que hacer muchísimos clics para llegar a un archivo. Entonces, esto es súper sencillo. La carpeta de proyectos contiene carpetas con el nombre de cada proyecto. Y recuerda que lo básico es que el nombre del proyecto sea exactamente igual, no solo el nombre, sino que también la ubicación en la carpeta del gestor de archivos que tú tengas. Llámese Explorador de Windows. Todavía no sé no sé si aún se llama así en Windows. La verdad es que no uso Windows de hace como 10 años, más de 10 años. Bueno, por ahí me corrigen en el chat si es que se llama todavía así, o sea, o de otra manera, el Finder en el caso del Mac, o como sea tu estructura de archivos, ya sea en la nube, en local, en un disco externo, una carpeta de proyectos que contenga subcarpetas con el nombre de cada proyecto que se llame igual allí, en el gestor de tareas y proyectos y, por supuesto, en tu app de notas. Una carpeta de áreas que va a contener una subcarpeta por cada área, lo cual, de nuevo, deben llamarse igual en este gestor de archivos como en tu sistema de notas, como en tu aplicación de tareas y proyectos. Luego, tendrías la carpeta de recursos, donde va toda aquella información, material digital que tú acumulas o generas, pero que no está relacionado con tus áreas. De nuevo, por si algunos no escuchó el episodio anterior cuando hemos definido, bueno, no el anterior, alguno de los anteriores donde hemos hablado, definido las áreas. Las áreas son aquellas áreas de tu vida donde tú tienes una responsabilidad con ellas y por lo general son infinitas. Como por ejemplo, tu trabajo, tu familia, tus finanzas, tu vida personal. Y dentro de las áreas hay proyectos, que los proyectos deberían relacionarse, no siempre es así, pero deberían relacionarse con metas que hemos sido capaces de describir en nuestro sistema de notas, ¿vale? Todo esto está por allí descrito en algunos otros episodios anteriores. Y por último, la carpeta de archivo, al igual como el mueble de archivo, es donde pones todo aquello que no puedes borrar porque a lo mejor en algún futuro lo vas a necesitar, pero que no es para nada de consulta habitual. Hay muchas formas de entender esto. Yo no tengo una carpeta archivo en mi sistema de gestor de archivos. Tengo un disco duro externo donde envío todos estos proyectos finalizados. Cada vez que finalizo un proyecto, todos los ficheros, los archivos que ese proyecto generó, los envío a este disco duro externo. Y ese es mi lugar de archivo, ¿vale? Y también dejo una copia en mi nube, que yo personalmente utilizo Dropbox, y dejo una copia, pero que es solo online, de modo que no me está ocupando espacio físico en el ordenador, ¿vale? Por supuesto, esto utilízalo como una base, como un punto de partida para tener una estructura en tu sistema de carpetas, de ficheros, de archivo, pero modifícalo a tus necesidades. Un segundo apartado del que quiero hablar es el escritorio digital. Mi consejo siempre va a ser tenlo vacío. Sea Windows, sea Linux, sea Mac, tenlo vacío. No hay nada más mindfulness, creo, que entrar a tu ordenador de trabajo y que no haya nada. No haya nada en el escritorio, de modo que no te empiezan a saltar un montón de alertas mentales al ver un caos de archivo con un montón de Word o de Excel o un montón de cosas repartidas por el escritorio, con carpetas en el escritorio. No. Creo que una excepción podría ser algún proyecto muy grande en el cual estás trabajando y que vas a estar trabajando muchos días, meses, en el cual tú sabes que en cuanto enciendas o actives el ordenador, lo primero que vas a hacer es ir a esa carpeta. Entonces ahí quizás tenga sentido tener esa carpeta afuera o tener un acceso directo en el caso de Windows, o la puedes poner en el dock en el caso de los Mac. Un tercer punto son los sistemas de respaldo. Mi consejo es tratar de evitar los duplicados en primer lugar, así que yo te aconsejo que si utilizas la nube, trata de trabajar directamente desde la nube. ¿A qué me refiero? Si utilizas Dropbox, iCloud, Google Drive o OneDrive, que son los más comunes, ¿no? Todos estos cuentan con un pequeñito software que se instala, una pequeñita aplicación que se instala en tu ordenador, la dejas funcionando y mientras tú trabajes dentro de esa carpeta en tu ordenador, lo que tú crees en esa carpeta se va a guardar automáticamente en esa determinada nube. A mi punto de vista, esta es la manera más productiva de trabajar. De modo que, si tú estás trabajando un fichero, un archivo ahí, sea de un archivo tan sencillito y pequeño como un Word, hasta una cosa enorme como un proyecto de edición de video de cine que pesa a lo mejor teras, es súper sencillo porque el archivo está en local, está en la memoria SSD de tu ordenador, pero al mismo tiempo está en la nube y no es un duplicado, es el mismo archivo. Esto facilita primero el compartir con otras personas. Si yo estoy trabajando con otras personas que quiero que revisen ese archivo, ese conjunto de archivos, sea cliente, socio, compañero de trabajo, jefe, etc., no tengo que subirlo, esperar que se suba y además tener un duplicado, que a veces puede ser confuso. Es el mismo archivo que siempre estuvo en la nube. Entonces, depende de cómo funcione el sistema de nube que tú tengas, es tan simple como hacer un par de clics y generar un enlace. Pero el archivo ya está en la nube. En paralelo a eso, es bueno generar algunas copias de respaldo. Las puedes hacer en la misma nube, es decir, tener una carpeta de respaldos donde vas copiando algunas cosas y las configuras para que estén solo online, para que así no te ocupen espacio en tu almacenamiento físico. Y además, por si quieres ser más precavido y te da susto que, no sé, se derrumbe toda la nube de Dropbox o de OneDrive o de lo que sea, podrías tener algunas copias físicas en algún disco duro o alguna memoria SSD externa que te permita tener las cosas ahí guardadas, que tenga un alto almacenamiento. Mi consejo es generar una tarea. La puedes hacer en tu revisión semanal, aunque quizás sea demasiado a menudo, Yo la tengo más o menos como cada un mes, una tarea recurrente en tu sistema de no de tareas que te recuerde generar copias de seguridad. Por último, me parece súper importante que seamos capaces de determinar cuál es la función principal de cada dispositivo que tenemos. Si tenemos, por ejemplo, ordenador, tableta y teléfono, o tenemos quizás varios ordenadores, es bastante lógico, con algunas excepciones quizás, que no ocupemos cada uno de estos herramientas, de estos dispositivos, para exactamente lo mismo. Entonces, tener un sistema duplicado, por ejemplo, en tu tableta y en tu ordenador, quizás no es lo más productivo. Quizás lo más productivo sea que tu ordenador sea tu lugar principal de trabajo. Podría ser al revés en algunos casos, pero supongamos que el ordenador va a ser el sistema más poderoso de trabajo, donde tengamos las aplicaciones, los software que utilizamos para los trabajos más pesados, más en específico. Luego tenemos una tableta con la que hacemos algunos trabajos complementarios, donde tenemos otro entorno de aplicaciones que nos ayudan a eso. Y luego el teléfono puede ser un híbrido entre algunas cosas de productividad básicas, como poder revisar nuestras tareas, poder tomar algunas notas y poder consultar algunas notas, poder revisar y gestionar nuestro calendario y, por supuesto, otras cosas para las cuales son los teléfonos, como tomar fotos, comunicarse, por supuesto. De modo que seas capaz de definir claramente qué rol cumple cada dispositivo en tu sistema de productividad. Esto me parece clave y que además que cada uno de ellos tenga un escritorio, un entorno limpio. Yo, por ejemplo, en mi iPhone tengo una sola pantalla donde tengo todas las aplicaciones que uso diariamente. Pero eso lo vamos a ver en el bonus track, que es solo para los Patreons. Bien, muchísimas, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias también por la paciencia del alto tiempo que pasó entre el episodio anterior y este. La verdad es que se me hace bastante difícil en estos momentos hacer episodios semanales por el volumen de trabajo y otras cosas en las que estoy, pero voy a estar intentando hacer dos episodios al mes. En el peor de los casos, uno, pero que no pase tanto tiempo sin episodio como fue ahora, que pasó más de un mes. Desde el principio de septiembre que no había podido sacar episodio porque, como les decía, se juntaron muchas cosas entre la garganta y la falta de tiempo por el tiempo dedicado a otras cosas, como ha sido el trabajo en concreto. ¿Vale? Les pido, les agradezco en realidad la paciencia. ¿Vale? Muchísimas, muchísimas gracias. Y les dejo un último bonus track de cómo yo tengo ordenado mi espacio, tanto físico y digital, que va para los Patreons.